Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Dicen que quiso ser actor, pero la potencia de su voz le acabó acercando a la radio. Eso y también el empujoncito que le dio su madre para que probara suerte ante el micrófono. Dicen que las madres siempre tienen razón. Y vaya si la de Jesús Quintero la tenía. En la próxima hora vamos a rendir tributo a un profesional, a un maestro, a un hombre, a uno de los nuestros, que en el inicio de este otoño, el pasado 3 de octubre, emprendía el gran viaje. Quintero tenía 82 años. Y a los que siempre le admiramos y le seguimos en sus proyectos en radio y en televisión, nos dejó una gran herencia. El recuerdo de esas noches pegados a la radio o a la tele, esperando a que comenzara el programa de Quintero. Una historia que comenzó a principios de los 70, cuando se estrenó precisamente en Radio Popular de Huelva. De allí dio el salto a Radio Nacional de España, donde ya en los 80 le encargaron un programa de entrevistas y de contenidos para la madrugada. Un programa que, aunque comenzó con otro nombre, se acabó llamando El Loco de la Colina. Aquel programa de noche se convirtió en un referente de la radio española. Entre la 1 y las 3 de la madrugada, gran parte del país acudía a la radio y lo hacía para engancharse a Quintero y a sus entrevistas. Del valor de aquel proyecto radiofónico somos conscientes los que éramos oyentes, como también lo era el propio Quintero.
Todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo hablaba de él a la mañana siguiente. Había que estar en el loco porque, como se diría más tarde de la televisión, nada ni nadie existía si no salía en El Loco de la Colina.
Uno de los grandes valores de Jesús como comunicador residía en la estética. La atmósfera que creaba en sus entrevistas, con el sonido del agua en una fuente de fondo, con sus silencios tan magistralmente gestionados. Pero él fue mucho más que una envoltura perfecta. Fue un periodista valiente, valga como muestra un botón. Un ofrecimiento que le hizo a Julia Otero en directo en TV3.
Por cierto, Julia, yo que soy un andaluz, ¿puedo trabajar en la televisión catalana?
Yo tengo en este programa algún andaluz, algún argentino.
No, pero
estoy
digo...
Yo que soy gallega.
Digo presentar un programa en la televisión catalana, ya que es una sociedad bilingüe. ¿Yo puedo?
Creo que no, porque es la única televisión.
Tiene que ser. Pues sí. Los de Canal Sur me han dicho que cuando quieras vas allí a presentar un programa.
Pero en castellano.
Sí, sí, claro.
No, no
allí
en catalán.
Allí lo escuchamos todo.
Quintero ha sido de los pocos comunicadores capaz de combinar con maestría la radio y la televisión. Después de su arrollador éxito en las ondas, a finales de los 80, daba el salto a la tele con El Perro Verde. Después llegarían Cuerda de Presos, Ratones Colorados, la versión televisiva del Loco de la Colina, El Vagamundo, La Noche de Quintero. Programas que hicieron del onubense ya no solo un referente radiofónico, sino también un rostro fundamental de la comunicación de masas en nuestro país y en Latinoamérica. Aunque tuvo un enorme éxito en los dos soportes, lo cierto es que su debilidad siempre estuvo en este lado. Siempre fue la radio.
Desde la Academia de Radio, un saludo de Jesús Quintero para todos los compañeros de profesión. Amo la radio porque es más individual, transmite más verdad, sintoniza tu voz con la sensibilidad del oyente. Gracias, compañeros. Muchas gracias.
Refería antes a los silencios de Jesús Quintero. Esa seña de identidad que tantas veces ha sido mencionada en los homenajes tras su muerte, en los reportajes que han recordado su figura. Pero quiero ir más allá. Para entender quién fue Quintero en el mundo de la comunicación, hay que destacar sus monólogos. Esta noche en la que estamos rindiendo tributo, quiero recordar contigo este en concreto. Una difícil mezcla. Una mezcla de la figura de Jesucristo y de la televisión de hoy.
Si Cristo volviera, lo volverían a crucificar. Pero esta vez en la televisión. Durante una temporada lo convertirían en un superstar, en el mayor fenómeno de masas jamás visto. Y luego lo arrojarían a la basura como un inclines usado. A la primera noticia de que un tal Jesús de Nazaret andaba por ahí resucitando muertos y convirtiendo el agua en vino, los productores de los más populares programas se darían bofetadas por conseguirlo. Todos los presentadores querrían dar el pelotazo del milenio consiguiendo que multiplicase los panes y los peces en directo o que en su defecto pronunciase de viva voz el sermón de la montaña. Los endemoniados, los paralíticos, los leprosos irían de programa en programa contando su milagrosa curación previo pago. Todos querrían escuchar a Lázaro, el amigo resucitado. Todos querrían escuchar a su madre, la mujer de la que se decía que seguía siendo virgen después del parto. Convertirían su apasionante vida en un culebrón. Los envidiosos inventarían una leyenda negra. Dirían que cobraba por las entrevistas, que sus milagros eran un fraude, que se le había visto comer con publicanos, que tenía un lío con una prostituta, que andaba con maleantes y terroristas. Aparecería un Judas que lo vendería y un Pedro que lo negaría tres veces y un Tomás que metería los dedos en su llaga después de muerto y un Pilatos que se lavaría las manos y un Barrabás que sin ningún mérito sería preferido a él por la chusma que somos todos. Una chusma veleta que volvería a pedir a gritos que lo crucificara.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh, girl. Girl, girl.
Mis años de profesión me han dado la oportunidad de entrevistar a decenas, a cientos de personajes, muchos y muy conocidos, otros anónimos, con alguna historia que contar. Pero nunca le entrevisté a él. El día que se fue, me vino un pensamiento a la cabeza. ¿Qué le habría preguntado a Quintero? Desde luego el reto no habría sido fácil porque él era el maestro de las entrevistas. Para entender bien quién fue Quintero en el mundo de la comunicación, hay que destacar esa faceta de entrevistador. Al estudio de la radio o de la televisión se acercaban intelectuales, artistas, políticos, siempre grandes personajes de actualidad. Porque sentarte enfrente a Quintero, que Quintero te llamara para estar en su programa, era sin duda una ventana para llegar a millones de personas. Era sin duda un honor.
Otra vez, buenas noches. Voy a seguir entrevistando al político más carismático de la historia de la democracia española y para muchos el mejor estadista. Fue presidente del gobierno español durante 14 años. Se llama Felipe González. Los viejos periodistas, señor González, dicen que a usted es difícil sacarle un titular, que tiene toda la información, que controla lo que dice, que no dice lo que no quiere decir, que hay que andar con mucho cuidado.
Vamos. Salvo lo último, de que no digo lo que no quiero decir, todo lo demás no es cierto. Lo que no quiero decir no lo digo. Se me puede escapar, ¿eh? Pero que no doy titular, ojalá no lo diera, ¿no? Hace poco tiempo se me ocurrió. Cuando te hacen estas preguntas que hacéis, además, entre los medios, ¿no? ¿Usted es optimista o pesimista en el tema de ETA? Y se me ocurrió decir que era un optimista escarmentado, cosa que es muy de nuestra tierra. Bueno, han especulado durante no sé cuánto tiempo con lo de optimista escarmentado. Y es una cosa bien normal. ¿Por qué? Porque de natural soy optimista. Pero la vida me ha enseñado que no puede ir uno de bobo ni de naif. Por tanto, un optimista escarmentado es el que sabe que la realidad no es lo que a uno le gusta que sea, sino la realidad.
Un pesimista es un optimista bien informado.
Sí, eso también lo han dicho. Pero claro, pero es un pesimista y yo no soy pesimista. Es más, yo creo que... Bueno, yo creo que ahora habría que darle la vuelta a la maravillosa frase de Gramsci cuando decía que era optimista de la voluntad y pesimista de la inteligencia, que era un gran comunista, un gran revolucionario, y veía a los revolucionarios comunistas con su enorme voluntad, y él decía, bueno, yo soy optimista de la voluntad, veo a estos tipos con esa voluntad, pero soy pesimista de la inteligencia. Y en realidad porque decía, porque este invento no va a funcionar, ¿no? Y de hecho no funcionó, como hemos visto, el comunismo no funcionó, bueno, que ese era su pesimismo. Pues yo, respecto de las cosas que se pueden hacer, me atrevo a decir lo contrario. Yo soy optimista de la inteligencia y pesimista de la voluntad. Lo que creo es que no tenemos la voluntad suficiente como para resolver algunos de los problemas que tiene el mundo. Pero inteligencia para comprenderlos, claro que sí.
En política es importante la sangre fría.
La serenidad. En lo que llamaban los chinos estar centrados, ¿no? Es decir, que no te dejes arrastrar ni por la euforia del éxito, más o menos aparente, ni te dejes arrastrar por la depresión que produce un hecho duro. Cuando mantienes la serenidad, el equilibrio, es decir, cuando eres una persona centrada, puedes tomar las decisiones de manera más consistente.
¿Usted espera ver pasar el cadáver de su enemigo?
Pues no, porque he procurado... Bueno, lo sabes, pues yo creo que lo hemos hablado. Yo no creo que la vida se elija a los amigos, como se suele decir. Los amigos son los que son, les caen a uno. ¿Quién te cae bien? Pues no lo has decidido tú, te cae bien, punto. Lo único que se eligen son los enemigos. Y uno tiene que ser bastante austero en eso. Hay que elegir poquitos. Porque es incomodísimo andar con muchos enemigos. Entonces, yo hay alguna gente con las que no tomo café, punto, ya. Pero
no,
son pocos.
¿No eligió como enemigo a Aznar?
No, para nada. No. No sé si a la inversa se produjo en algún momento, por su parte. No, yo para nada, no lo elegí como enemigo, no. Realmente no, iba a decir una barbaridad y me la ahorro.
Hoy en este programa, en la noche de Arjona, estamos recordando a un grande de la comunicación que nació, que murió y que hoy merece nuestra especial atención. ¿Qué menos que rendirle tributo en la radio, su niña bonita, y en un programa de madrugada, el horario que tantos éxitos le aportó? Por su estudio igual pasaba Felipe González que una mujer rota por la enfermedad. Una mujer de nombre Rocío y de apellido Jurado. Aquella conversación entre Quintero y la Jurado forma parte, en mi opinión, de la historia del periodismo en nuestro país. ¿Cómo abordar la enfermedad y la muerte desde lo coloquial? En un lado, él. Y en el otro, ella, una mujer que se ganó la vida con su prodigiosa voz, una voz resquebrajada por la emoción que le provocaba aquella preciosa conversación.
¿El mundo se viene abajo cuando a uno le comunican lo que tiene?
Totalmente. Se acaba la vida, se acaba la perspectiva, o sea, se acaba el proyecto de futuro. Se rompe. No hay futuro, no existe. Tú piensas, ¿hasta aquí hemos llegado? Y entonces es un momento muy fuerte, porque entonces cuando te viene la duda de si has hecho lo correcto, yo he tenido siempre una preocupación muy grande de pensar si he hecho lo correcto. He creído que sí en un momento, otras veces creo que he metido la pata, pero en ese momento es cuando de verdad te miras hacia adentro y dices, bueno, he estado aquí hasta ahora, ¿habrá valido la pena? ¿Habré hecho las cosas como se esperaba? ¿Por qué me pusieron aquí en el mundo? ¿Para hacer lo que he hecho o para hacer alguna otra cosa? Me ha quedado, siempre quedan muchas cosas por hacer, eso también lo pienso. Pero es un momento tremendo cuando ves que no hay solución de continuidad, como dicen en las películas, ¿no?
¿Tú, Rocío, podrías ser feliz sin el éxito, sin el foco, sin el escenario, sin el aplauso?
Verás, he estado a punto de perder todo eso. Y yo, cuando estaba a punto de perder todo eso, estaba haciéndome una composición de lugar, a ver cómo puedo seguir siendo medianamente feliz sin eso. Y a veces he tenido una ilusión, de pronto ha aparecido en mi mente como que sí. De pronto decía, pues sí, podré, a lo mejor lo puedo conseguir, pero me parece a mí que no. No es ya la felicidad. Ya eso ya no es la felicidad. La felicidad para mí es todo eso.
Cantar, el arte.
Sí.
Vivir sin arte.
No, ¿verdad? Eso es imposible, porque yo buscaría, aunque yo no pudiera ejercerlo, yo buscaría el arte por otros medios.
¿A qué temes más? ¿A los dolores del cuerpo o a los dolores del alma?
Hombre, a los del alma. Los del alma yo creo que dejan más huella todavía que los del cuerpo. Los del cuerpo se olvidan, algunos del alma no.
¿El sufrimiento nos hace mejores o nos hace mejores el placer y la felicidad?
Yo creo que deberíamos de ser mejores sin sufrimiento.
¿Los grandes rocíos se crecen en la adversidad?
Sí, claro. Ahí está la grandeza también. Ante lo
ante lo fácil se puede ser grande o medianamente grande. Yo creo que no hay tanta grandeza si no hay crecimiento ante la adversidad.
En la enfermedad también hay risas, ¿verdad?
Sí. Oh, yo te puedo contar de momentos que...
No me digas que has cantado en Houston.
Sí, claro que he cantado.
No.
Sí. Vamos. Y en la, cuando me ponían en la máquina esa que te ponen, de esa máquina que no veas lo que tiene encima la máquina, que sabe, no sabe nada la máquina. Se mueve para donde se tiene que mover, te da en el sitio que te tiene que dar, ella misma forma la figura de donde te han marcado primero. Bueno, no vea la máquina es... Total, que allí, con todo el respeto que eso te da, porque te da mucho, mucho respeto, pues yo decía que me pusieran música para bailar y cosas de esas, y rumbas y cosas de esas, y le bailaba yo a las muchachas el bamboleo y cosas de esas. A las muchachas, mientras que me estaban preparando, de alguna manera era para quitarme toda la carga, ¿no?
¿Preparando para qué?
Para tenderme allí, ya, para sí. Bueno, me están preparando para que me den la radio, ¿no? Que es una cosa muy seria el verse allí. Pero fíjate tú que lo hacen, aquella gente lo hacen bonito. Yo no, yo aquí es que no lo he recibido, el tratamiento de radio. Pero lo hacen bonito porque te ponen la música que tú quieres. Te ponen paisajes, ¿sabes? Te ponen unos paisajes de temas que a ti te apetece ver, de cosas relajantes, ¿sabes? De música, a lo mejor, que te relaja mucho. Otra, como que pedía yo, que era un tangueteo, que es lo que en ese momento yo quería, porque además a las chicas las veía tan cargadas de responsabilidad, porque allí no estaba yo sola, allí había mucha gente, desgraciadamente.
Y nos estás escuchando mucha gente afectada,
claro,
por eso, ¿no?
Claro.
Por eso siempre...
Yo quería un poco quitarle esa carga, exacto, también a las chicas, ¿no? Que atendían con tanta amabilidad, uh-huh, a todo el mundo y a todas esas personas que yo, de ahora en adelante, he dicho que son los auténticos ángeles en la tierra.
Siempre he pensado en lo tremendo de la soledad de la quimio, ¿no?
Eso es horroroso. Eso es horroroso. Es para quien le pase, uh-huh, y a todo lo que nos ha pasado. Desde aquí, hoy, le digo que nunca me he sentido más hermanada con la persona que sufre, como ahora.
Esta entrevista es historia de la televisión. Y cobra más valor si cabe después de que los dos, entrevistador y entrevistada, se hayan reencontrado allá arriba. Pero quien le seguía en cada uno de sus programas, bien lo sabe. Las conversaciones con Quintero no siempre estaban cargadas de ese tinte trascendental. Y si no, escucha esta charla con otro grande, con Gregorio, con Chiquito de la Calzada.
Tú eres más feliz cantando por derecho que con el fistro, ¿no?
Bueno, el humor ha nacido en mí, eso lo vivo yo y eso me gusta con locura. Mm-hmm. Pero yo empecé de cantar flamenco.
Eso
empecé
digo.
Con los Capellitos Malagueños, un espectáculo muy grande que había en Málaga. Uh-huh. Lo salió y lo llevaba Don Luis Pérez de León, sí, director. Pero después yo me metí en un cuadro flamenco que era Los Sevillanos.
¿Tú has pasado fatiguita?
Yo he pasado muchas fatiguitas, de verdad.
Porque tú te fuiste a Japón para ver...
Japón, 2 años estuve allí en Japón y le daba la mano al mismo 2 o 3 veces.
Sí. Y además se te puso un poco carita de japonés.
Carita japonés y todo.
He visto yo... ¿Pagan bien los japoneses?
Sí. Pero tienes que tener cuidado con la moneda, si no te la quita.
¿Mangones?
Mangones, y después a la hora de comprar en las tiendas o cualquier cosa, te cuesta allí una barra de pan, es como si te pusieran un empaste.
Sí. Joder. ¿Y el pan bueno?
Pan muy bueno, pero la barra es así, chiquitito, un café para no coger sueño toda la noche. El diña, el tinto ya es la entrada de un piso.
Sí.
Lo más caro del mundo.
¿Es el sitio más caro que te has encontrado?
Y después un filete, yo me comí un filete, después llevaba un año allí y voy a echarle balón, me comí un filete, para ver cómo estoy de los para ver cómo estoy de los bronquios, porque tengo que cantar a Merce Merarda y a Mariquilla, claro, bailadora. y entonces tengo que cantar garrotilla y unos agudos muy grandes. Me voy a comer un filete porque todos los días huevos cocidos, huevos fritos, pues esto qué es. Sí. Y me compré un filete allí y el filete me costó la entrada de un piso. Te juro por la gloria de mi padre. Ah. Pero es el filete en la sartén y asarlo hace así. Y yo con el tenedor y el cuchillo. ¡No! Que se lo comen las artes, me cago en todo. Se quedó el filete así. Tuve que comer con una lupa. Así de chiquito.
¡Qué barbaridad!
Y en la casa del Quintero solo se vive de noche. Suenan por los agujeros, burlas, risas y reproche. En la casa del Quintero dice que se han encontrado gente caído por la vida, de ratoncillo colorado. Porque no se enseñó la vida no se enseñó. En cada una de sus esquinas, si no hay un loco, hay un colgado. Porque no se enseñó la vida no se enseñó. Que antiguamente existía un dicho, tú sabes más que los ratones colorados.
Cada noche que Quintero tenía programa, igual que esperábamos, la gran entrevista, el gran personaje. También queríamos que aparecieran en escena sus personajes. ¿Cómo olvidar? Al cuñado o al risitas.
Cuanto más te maquille, más feo eres.
Pues no vaya a manchar la camisa que vale 20 euros.
¿Te gusta que te echen polvitos, eh?
De vez en cuando.
¿Qué?
Nada, nada. Venga, tú, ¿la
leí yo? Ay, a mí solamente me queda un póster y tú cada día más rico. Como no te gastas nada...
Sí, los 20 euros que me regalaste el jueves me los gasté con mi churrini. Le invité a desayunar, le invité por allí por la calle Sierpe y después allí en su casa, que cogimos la tubo.
¿Sabes jugar al billar?
Sí, sí, con las bolas.
¿Y a las damas?
No.
¿Y al parchís?
Sí. Y a los de esos que se tira a la pared, los dardos.
Ah. ¿Y a la oca?
Sí, también.
Oh, ¿eh?
¿Y a los dados?
También. ¿Cómo era aquello de oca a oca?
Tiro porque me toca. Y de fuente a fuente tiro porque me lleva la corriente.
Eres más antiguo que la pirotecnia. A ti te gusta el juego, ¿no? Te gusta jugar.
Y ganar. Al bingo me gusta.
¿Tú prefieres ser afortunado en juego y desgraciado en amores?
En amores. Sí. Y le doy por culo juego. ¿Es cierta la palabra que sí?
Ahora párate dos minutos y disfruta de otro de los monólogos de Quintero.
Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más.
Puedo seguir buscando tu aroma en el viento. No puedo mentir ni ocultar lo que siento. Intento vivir sufriendo bajo este silencio, y de nuevo por ti me hundo en un infierno. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, yo te deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mis besos, pero en el aire permanece mi voz y mi recuerdo. Sufriendo por ti, me pierdo en un mar de dudas. Mata este dolor, me ahogan mis lágrimas mudas. Invades cada noche mi cuerpo y mi alma. Haces llorar mis ojos y haces que pierda la calma. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, yo te deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mis besos, pero en el aire permanece mi voz y mi recuerdo.
Esta noche le rindo tributo al gran Jesús Quintero, a un gran maestro, a un gigante de la comunicación que nos dejaba a principios de octubre a los 82 años. ¿Y qué mejor manera de homenajear a un comunicador que recordando su trabajo? ¿Qué puede ocurrir cuando se juntan dos grandes? Cuando dos hablan de forma críptica. Cuando uno persigue a otro y ese otro no rehuye, pero se escapa. Da pases de muleta. ¿En qué momento vital, en qué circunstancia personal, se encontraba Carlos Herrera cuando se produjo esta entrevista? Tú mismo.
El poeta dijo, cuando un amor se olvida, ¿a dónde va? Difícil compartir. Hacer compatible el éxito con el amor, ¿no?
Es complicadísimo.
Complicado.
El éxito con el amor. Oh. Muy complicado. Coincide a veces, ¿eh?
Sí.
Sí, coincide a veces.
No sé si es realidad.
Claro, los decadentes siempre dicen que el... En el desamor está la creatividad. Y entonces hay algunos que se pasan de desamor en desamor toda la vida, sí, creyendo que son creativos.
Sí.
Y son cursis.
Sí.
¿Y de todo se sale? De todo se sale. Sí, hombre, sobre todo de aquello que no quiere salir, ¿no? Hasta de aquello que no quiere salir se sale. Todo es pasajero en la vida. Todo es temporal, aunque dure la vida entera. Y esa sensación de temporalidad nos acompaña, o al menos a mí, me acompaña siempre. Así que de todo se sale. Alguien me decía una vez, tuve un amigo, jorobado, huérfano, cardiópata y solo, que me decía, no hay nada insuperable, Herrera. Y yo le decía, oye, qué lección más estupenda, porque me la da un tío que tiene todo lo peor que se puede tener, pero que tenía ganas de vivir y seguía viviendo, era un genio. Y esa frase de no hay nada insuperable se me quedó para siempre grabada, y efectivamente para el ser humano no hay nada insuperable, ni simplemente la muerte. Y a veces me pregunto siquiera si la muerte.
Ocurre que con el paso del tiempo uno se da cuenta que lo mejor que ha es que hubiera sucedido.
Uh-huh.
Porque el amor ata mucho, ¿no?
No, ¿a quién se deje atar? El amor, Alberoni dijo, hay un estudio de Alberoni muy interesante que dice que el amor no existe, lo que existe es el enamoramiento. Es decir, el amor es una entelequía. El enamoramiento es plástico, se ve, no tienes hambre, estás nervioso, asténico, cansado, o feliz, o eufórico. Pero el amor es otra dimensión, mucho más profundo. Es como cuando haces abdominales y solamente practicas los músculos del exterior y no los de la pared abdominal interna, que son mucho más difíciles. El amor es esa pared abdominal interna que hasta que no llegas a dominarla pasan muchos años, muchos años.
¿Pero hay un proceso que es la pasión, el amor y la amistad, o eso ya es más complicado?
Pueden ser paralelos los tres. Puedes tener pasión y enamorarte de una amiga o de un amigo, y puedes ser amigo de alguien de quien te enamores. Pero vamos, eso es como que te toque la lotería dos veces, ¿no? Mm. Es posible, pero solo le pasa a algunos que luego siempre son implicados en la justicia por algo, no sé. Pero te puede tocar la lotería dos veces, ¿no?
¿La soledad no está bien?
La soledad es magnífica, siempre y cuando la soledad no venga dada por una obligación imbatible, ¿no? Pero la soledad ha sido un régimen muy creativo para determinadas almas, ¿no? Que si no es en soledad no pueden crear, no pueden dar lo mejor de sí.
Esto no es una frase, pero me lo dijo Marina, o sea, Antonio Marina, que lo difícil no era que se puede estar enamorado, pero que eso no era lo más importante, sino lo importante era elegir y con la persona con la que uno quiere vivir. Uf. Leña.
Qué pereza. Porque saber eso, se me antoja que no tiene que ser tan fácil, ¿no?
No.
Puede haber algún momento en el que uno cree que lo sabe. Incluso poner en marcha la operatividad necesaria para que eso sea así. Y luego ver que no, o ver que sí. En cualquier caso, la vida es una sucesión de presentes. Y como sucesión de presentes, ¿usted es capaz de responder por mañana si apenas sabemos responder por hoy? Vivamos hoy y mañana nos volvemos a hacer la pregunta.
Pero no está mal vivir de emoción en emoción, ¿no?
Sí, me han hablado muy bien de eso. Como decía Álvaro de la Iglesia, y de los amaneceres. ¿Eh? Una vez le preguntaron a Álvaro de la Iglesia, ¿usted
¿Conoce usted, no sé, el antiguo Egipto? Dice, no, me han hablado muy bien. Y de los amaneceres también, me han dicho que son preciosos. pues lo mismo, ¿no?
Sí.
Me han hablado muy bien también de los amaneceres y me han hablado muy bien de la emoción y emoción de todos los días.
Uh-huh.
Yo me emociono con muchas cosas, ¿eh? Soy emocional. A pesar de que mantengo un cierto rictus, no hierático, pero sí sereno. No obstante, soy emocional. Me emocionan cosas muy normales.
Con el paso del tiempo no puede ser más duro el cariño que el amor, la costumbre.
¿Más duro?
Sí, más duro de separarse de una persona que uno quiere mucho.
Supongo que cada espíritu tiene su...
Sí.
Su circunstancia, y cada espíritu sabe aclimatar a la necesidad la condición, la coyuntura, lo que viene siendo la coyuntura. ¿Qué viene siendo la coyuntura? El día a día, el momento donde te encuentres, como te encuentres. Un revés emocional a los 15 años puede no causarte la misma impresión y el mismo dolor que a los 59. Puede ser liviano a esta edad y sin embargo a esta edad puede ser definitivo, ¿no? Puede ser un derrumbe, ya que al final no sabes nunca. Como le vuelvo a decir, la sucesión de presentes y sobre todo en gente proteica, yo me tengo portal en constante cambio y evolución y revolución,
sí,
que hace que no seamos iguales nunca ningún día. En función del día cada cosa afecta a su manera.
¿Pero cómo se sale del naufragio?
No lo sé porque yo nunca he estado en un Costa Concordia, para entendernos, ¿no? Sí que he conocido a quien lo ha estado, y ha sido muy grave, y se ha salido del naufragio teniendo muy clara la frase de mi amigo: no hay nada insuperable, ni siquiera que dejes de ver a la persona más maravillosa del mundo. Ni siquiera que los tuyos te abandonen, ni siquiera que no tengas a nadie, ni siquiera que... Nada es insuperable. Nada es insuperable.
Entonces, ¿ahora se encuentra bien?
Yo siempre me he encontrado bien. Cuando he estado en multitud, cuando he estado en pareja, cuando he estado en soledad, hay una determinada armonía que me hace llevarme bien conmigo mismo.
Pero no en la incomunicación.
No en la comunicación, no, exactamente.
En la incomunicación.
Es decir, y además como todos los días no dejas de estar en soledad, en pareja, en multitud y en armonía, lo importante es saber adaptar cada momento a lo suyo.
¿Los buenos se entienden mejor?
Estoy plenamente convencido que sí. Sí. Estoy plenamente convencido que dos buenos, si tienen que negociar tanto la unión como el abandono, tanto el negocio como la repartición, tanto una cosa como otra, llegarán a acuerdos siempre elementalmente satisfactorios para todos. Véalo usted cómo eso ocurre entre grandes empresarios, socios, entre grandes políticos, amigos, entre tantísimas personas, ¿no? Parejas célebres, en cuantísimas otras cosas.
Cuando leyó que era usted el periodista más influyente del país, ¿cómo se le quedó el cuerpo?
Es que como yo no lo tengo por cierto, yo creo que es mucho más influyente usted que yo. ¿Dónde va a parar? Ser influyente quiere decir... ¿Qué quiere decir ser influyente? Porque yo no escribo en el BOE, ni dicto una ley, ni decido una política, ni una inversión, ni siquiera acceso a un ministro. Yo no soy influyente. Yo cuento las cosas que pasan y alguno podrá hacerme caso. Sí que al servicio del bien puede tener alguna influencia un comentario importante. Menganito lo hace bien, aquel otro da bien de comer, este otro es buena persona, esta otra hace muy bien su trabajo, y eso beneficia a la gente buena. Pero créanme, no, ni el más ni el menos influyente del país tenemos la importancia que nosotros creemos que tenemos. los periodistas somos mucho menos influyentes de lo que creemos ser.
Al principio yo le escuchaba como un hombre que venía de la información. Sin embargo, cada día va buscando el arte y va creando las atmósferas. ¿Eso está ocurriendo?
Sí, porque ya le he dicho que yo lo he escuchado a usted mucho. Usted y yo no nos llevamos tantos años. Pero usted empezó muy joven y yo empecé un poco más tarde, con lo cual me di tiempo a tomar mucha nota de lo que usted hacía. Entonces, esa radio en la que es posible hablar de política con Honduras y a los dos minutos desengrasar con otra cosa que seguramente es incluso mucho más importante, aunque parezca más liviana, y darle una densidad y una forma radiofónica, es lo que a mí me ha interesado, más que el gran titular, ¿no? Conseguir un gran titular, créame que no es mi obsesión cuando entrevisto a alguien, porque yo necesito que las entrevistas se oigan enteras, ¿no? Y un titular es a veces tan injusto.
Casi todos los comunicadores que nos ponemos delante del micrófono o delante de la cámara, cuando el cielo se oscurece y el sol da paso a la luna, nos rendimos a caer en la tentación de esa parte más oscura de la vida, del ser humano. La crónica negra, los sucesos, el viaje a los infiernos que experimentan algunas personas, llaman poderosamente la atención a los que hacemos comunicación nocturna. Él, Jesús, no dudó en introducirse con su equipo en la cárcel. En una de ellas visitó al hombre condenado por el asesinato de los marqueses de Urquijo, a Rafi Escobedo. Rafi, poco tiempo después, se suicidó.
No hay crimen perfecto, sino crimen por investigar, ¿no? En el caso Urquijo no le ha interesado a nadie investigar. No se ha investigado, ni se va a investigar, porque no le ha interesado a nadie que se investigue.
Rafi, la cárcel te está destruyendo.
La cárcel me ha destruido. He llegado ya al final. Ya no es que me esté destruyendo, es que ya me ha destruido. O sea que todas nuestras respetables autoridades jurídicas y penitenciarias pueden sentirse tranquilas y orgullosas de a una persona como era yo, con condena o sin condena, me da igual. Cuando empecé con toda esta aventura, pues que era un chaval, ni sabía dónde estaba parado, ni sabía dónde estaba la derecha y la izquierda, y no tenía ninguna malicia, que era ingenuo, tal vez un poco inmaduro, con cantidad de ilusiones, sano, alegre, normal. Han conseguido que hoy día pues sea eso. Es que ya no soy nada. Nada. Lo único que me falta ya para terminar es la cajita con la cruzadita encima. Lo demás prácticamente lo han conseguido todo.
Ahora vive sin amor. Sin ilusiones.
Ahora vegeto. Intento vegetar para no sufrir. Y a ver si no lo consigo.
¿Y en qué te refugias?
Única y exclusivamente refugio en drogas, nada más. Es lo único que utilizo para poder seguir viviendo, sobreviviendo. Si algún día me muero, lo único que espero es que nadie tenga la poca vergüenza de ir a derramar una lágrima sobre mi ataúd, sobre mi tumba, porque que lo que me han negado mientras he estado vivo, ¿qué es eso? Mínimo un poco de compasión, un poco de humanidad, un poco de eso, sentimientos.
Contó Herrera en la radio, aquí en la COPE, que Quintero envió un mensaje póstumo a sus más allegados a modo de despedida.
Ahora me voy a contestarme yo mismo, no sé en qué lugar, las preguntas que le he hecho durante todo este tiempo a los demás. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será
azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico, y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido.
Y así se ha apagado una voz, una vida. Un hombre nacido en un pequeño pueblo de Huelva, que consiguió ganarse la consideración de muchas personas, entrando en sus vidas y en sus casas, por la tele o por el viejo transistor. Que si compró un teatro, que si no gestionó bien sus ganancias, incluso se especuló con su soledad, incluso con su abandono. Máquinas de triturar carne humana. Jesús Quintero ha sido uno de los grandes. Ha sido maestro de maestros. Y a través de su trabajo es fácil reconocer que estamos ante un gran ser humano. No sería de extrañar que en el cielo a él lo eligieran. Y lo hicieran para que narrara el audiolibro de quienes allí lleguen. Jesús Quintero, con toda mi admiración, con toda mi consideración, descansa en paz.
Firmamento se mueren de celo, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz.